Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá, ya conectados para hablar un poco sobre la ciencia de la psicología? Bienvenidos a todos los que están por ahí conectados al Facebook Live, también a todos los que están conectados en www.8ymedia.com, a todos los que nos escuchan desde sus smartphones o sus computadoras, desde sus aplicaciones de Spotify y iTunes. Aquí les habla Carla Fernández, yo soy psicóloga especialista en adicciones y les saludo y los extrañé muchísimo porque el miércoles no pude estar aquí. Estuvo aquí José con ustedes. Hola José, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal Carla? Hola a todos los que nos escuchan. Como siempre cada miércoles, muy contento de estar acá. Y bueno, para quienes no saben quién soy, yo soy José, soy psicólogo y me gusta mucho lo que hago. Nomás que no siempre sé lo que estoy haciendo, pero sin duda lo disfruto. O al menos disfruto agobiarme mientras lo hago, quién sabe. Si alguien que nos escucha es terapeuta, descífralo por mí y mándeme un mensaje para que entonces yo sepa bien qué onda conmigo. No se crean. Pero lo que sí es que, bueno, cada semana, sin duda, y yo creo que tú también, Carla, me encantaría poder hacer mejor las cosas que hago.
Sí, ¿se acuerdan de esta película de Matrix? Para todos los centennials que nos están escuchando, Matrix fue una película que salió por ahí en el 2000 y qué será, en los 2000.
El Matrix, ¿no? En el 98,
en el 90, de 98, los 90, todavía sí. Fue de los 90, esta 99, película creo. Donde sale Neo, es este cuate que es como elegido, ¿no? Por una serie de personajes que viven en la Matrix, que es como la otra dimensión, digamos, y en algún momento se le aparece Morpheus, que es Morfeo, ¿no? Y que era el dios del sueño, exacto, y le pregunta si quiere elegir la pastilla azul o quiere elegir la pastilla verde, y si escoge, ¿cuál era la azul?
Era la azul o la roja, y la roja es la que te despierta.
Blue pill o red pill,
y exacto. La azul es la que te hace quedar en este estado de estupor idóneo, donde no haces nada y sigues con tu vida mediocre.
Entonces, justamente,
y la roja es la de los chidos.
Exacto, entonces le enseña las dos pastillas y pues Neo elige justamente conocer la Matrix y entender algo que nadie más está entendiendo. Y pues yo creo que si a cualquiera de nosotros nos dan la opción de conocer más o saber más, entender más, tal vez ser más fuertes, ser más atentos, ser más productivos o más eficientes, yo creo que todos elegiríamos la pastilla roja. Entonces el punto aquí es cuáles serían los efectos de esta pastilla a largo plazo, ¿no? Y pues yo creo que todos nosotros hemos oído hablar en una época de nuestras vidas sobre estas drogas de desempeño, las smart drugs o de enhancement drugs o estas anabólicos, esteroides, Adderall y todas estas drogas que están allá afuera y que están disponibles para todos, ¿no? Desde una perspectiva farmacéutica y también pues en otros extractos naturales y otras functional foods, digamos, ¿no?
Exacto, es común pensar en los medicamentos o drogas como algo que se consume porque estás mal por algo o tienes un problema particular y necesitas de esta sustancia pues para regresar a tu funcionamiento normal. Hoy vamos a hablar más bien de cuando la gente relativamente saludable quiere consumir una droga, una píldora bajo la premisa de que le va a ayudar a mejorar su potencial. No, esta sensación y creo que la historia completa de los psicotrópicos, ¿no? Nos puede llevar a esta necesidad de ver más allá de lo que podemos ver de manera cotidiana o lidiar con más facilidad con el increíble estrés de estar vivo en un mundo agresivo donde puede que en esta lucha darwiniana nos sentimos en desventaja, ¿no? Los humanos pequeños, frágiles y lentos como somos.
Yo tengo una pregunta, disculpen mi abrupta interrupción.
Una pregunta para acá.
Le tenemos a Méndez aquí en el micrófono.
¿El enamoramiento cuenta como una droga
que aumenta el desempeño. El sexual, yo creo que sí, esperemos, ¿no? El sexual, yo creo que el desempeño sexual, si uno está enamorado, sí puede mejorar. Pero no, estamos hablando de pastillas, de medicamentos, de sustancias externas a nuestros cuerpos que ingerimos justamente para aumentar el desempeño o aumentar el rendimiento, tanto físico como mental. Entonces,
lo que no quiere decir, perdón, Carla, que el amor no sea vigorizante y exacto, embriagante y así sea una experiencia que puede llegar a ser muy intensa. Hay un programa que tuvimos donde hablamos de las fases de apego desde Helen Fisher, una antropóloga, bióloga, que justo estudia estos primeros estados de atracción, por ejemplo, el de enamoramiento, como un estado con mucha dopamina, que nos hace sentir lo mismo, muy emocionados, muy motivados por ver a esa persona que nos ha cambiado el mundo, ¿no? Pero también muy ansiosos porque no sabemos si le gustamos o no.
Muy intoxicante.
Entonces, sí puede llegar a ser intoxicante, sí, por supuesto.
Sin duda. Supuesto.
Pero no es una droga porque no es algo que te, no te puedes inyectar enamoramiento.
Exacto, no vamos a hablar. Híjole. Justo. No hay manera de inyectarse enamoramiento.
No. Y digo, si alguien le pone enamoramiento a tu bebida, no es enamoramiento, es algún...
Es un roofie.
Es un roofie.
O algo para caballos.
Es
o para
un hipnótico,
vacas.
Ahí, un sedante, ¿no? Y no te vas a enamorar, nomás vas a quedarte flojito y eso es horrible y bien, violento y no se debe usar.
Pues retomando lo que decía José sobre estas personas que tal vez están al contrario, son personas que tal vez estudian en Ivy League, son personas que tal vez quieren romper límites en competencias, quieren ser los número uno, pues a veces estas ganas de ser el top one sí puede llegar a hacer o a tomar acciones para llegar a llevar a tu cuerpo hasta su máximo límite. Entonces, actualmente llega un momento en donde ya tenemos todo a la mano y yo creo que la exigencia académica o laboral que se puede llegar a presentar, por ejemplo, en las mejores universidades o en San Francisco, aquí en donde están todas las, en Silicon Valley y en todas las, donde están todas las startups, llega
ambientes
un momento
de excelencia, exacto, podríamos llamar, ambientes donde se promueve la excelencia y pueden llegar a ser muy competitivos.
Muy competitivos, uh-huh, muy gente que quiere llegar al éxito a como dé lugar y no necesariamente desde la parte cognitiva, de inteligencia, sino también desde la parte muscular, desde la parte del rendimiento, de estar. Muchas gracias, ya nos trajeron nuestra droga. Ay, miren, una galletita de 8:30, qué rico. Nuestra droga para rendir, un poco de carbohidrato para rendir.
Yo sí consumo galletas, ¿no?, de manera compulsiva, debo decir.
Bien, entonces, el punto aquí es que si una pastilla te puede dar la posibilidad de optimizar tus propias capacidades cognitivas para ajustarse a las demandas del trabajo y de manera inmediata, porque pues obviamente lo que hacen estas drogas, de las cuales ahorita les vamos a platicar de manera profunda, pues es algo que podrías hacer con entrenamiento o con ensayo y con dormir las horas que te tocan, comer de manera balanceada, hacer ejercicios mentales, practicar, estudiar, pues lo que hacen esto es tal vez conseguirlo a corto plazo y de manera inmediata. Y pues venga, es mucho más fácil que escoger una habilidad a entrenar y dedicar esto horas y horas y horas. Ese es el punto. Nosotros siempre queremos la inmediatez y sin duda estas sustancias o estas drogas crean esta fantasía de inmediatez que tal vez a corto plazo puede darnos lo que estamos buscando, que es tal vez incrementar nuestro desempeño o nuestro rendimiento, pero pues obviamente el chiste es conocer las repercusiones y también conocer los efectos, para qué es cada una, porque luego a veces nos cuentan de algo y ni siquiera sabíamos para qué funcionaba y nada más lo estamos consumiendo para pues tal vez mostrarnos mejor en el ambiente académico, laboral o deportivo. Entonces, sin duda, desde que fue posible, yo creo que los seres humanos nos hemos tratado de modificar nuestra mente y nuestro cuerpo para tener vidas más productivas. Hace unos días hablamos en un podcast sobre cómo es que a veces modificamos nuestro cuerpo, ¿no? Las operaciones, los piercings, la pintura, el arreglarnos para realmente vernos mejores o competir con los de al lado, ¿no? Para también pertenecer.
Pues, obtener el reconocimiento.
El reconocimiento,
¿no? Que es ser visto,
exacto,
por otros como así es, alguien deseable o que existe o válido.
Bien, entonces esta parte histórica de entender cómo es que siempre hemos querido ser mejores y yo creo que no está mal ser mejores, pero pues ¿hasta dónde? ¿No?
Yo a lo que nos escuchan les pido que pongan esta canción de Daft Punk, Harder, better, higher, stronger, mientras decimos esto, porque es una obsesión que hemos tenido como especie desde siempre. Como bien dices, Carla, hay ambientes de alto rendimiento, muy demandantes, donde sí estamos conscientes de las limitaciones de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y queremos llegar a estados superiores. Y eso siempre ha existido desde que existe la cultura humana, ¿no? Las, digamos, recolecciones más tempranas que tenemos de uso de sustancias para mejorar el desempeño, pues podemos irnos a los usos rituales, ¿no? Por ejemplo, los usos de alucinógenos en las culturas primitivas, o de fruta fermentada como un vigorizante cuando estábamos ansiosos, cada vez se encuentran registros más viejos, y no eran como algo que se usara para reparar un daño o algo, sino o que se usara de manera recreativa, sino que era una manera de decir, híjole, tengo esta limitación y con esto la compenso, ¿no? Si yo puedo ver el mundo distinto, puedo entenderlo mejor, entonces si me echo este alucinógeno, voy a ver cosas que los demás no ven y voy a entrar en contacto con la deidad, o voy a poder ver el futuro, y entonces voy a mejorar mis chances de sobrevivir.
Sí, casi casi voy a poder hablar con los dioses para que me digan si mi cosecha va a durar.
Va a durar hasta, y tendré, ¿no?, el sueño que me va a decir, me va a revelar dónde está el tesoro que estoy buscando, dónde tengo que llevar a mi tribu para que entonces pueda sobrevivir o pasar esta sequía, ¿no? Pero digamos que ya en términos de la competencia humana contra otros humanos, hablándose de la guerra o de las competencias deportivas, desde que existen las Olimpiadas, por ejemplo, existe el dopaje, ¿no? Por ejemplo, desde el tercer siglo antes de Cristo, las culturas, los atletas griegos olímpicos buscaban mejorar su rendimiento utilizando estimulantes como brandy, vino, hongos alucinógenos y semillas de sésamo. Entonces, esto hacía que, por ejemplo, sintieran menos penas.
¿Cuáles son las semillas de sésamo?
Pues unas semillas chiquititas, ¿no? Que aparentemente tendrán algún efecto analgésico, vigorizante, o que los hacían. A veces hasta siento que podría tener un efecto placebo. La verdad, no investigué bien exactamente qué hacen las semillas de sésamo, pero sí eran como sustancias que estos cuates asumían podían ayudarles a desempeñarse mejor. Luego vinieron como el aumento de la tecnología, entonces de pronto observaban, no sé, que si castraban a un animal, cambiaba su desempeño, entonces empezaron a consumir partes de animales que asumían iban a mejorar su desempeño. Entonces, si yo me como los testículos...
Como la totuaba, ¿no? Que ya se la zumbaron en China porque creen que tiene propiedades, como si fuera, que les da, aumenta el desempeño en los hombres,
claro, y
¿no?
Si bien a
el
veces
desempeño sexual.
Hay, digamos, ciertas proteínas o vitaminas de origen animal que podrían tener algún impacto en el humano. Aquí más bien era una creencia un poco mágica, ¿no? Si yo me como los testículos de este toro, entonces voy a absorber la vitalidad, la valentía y el vigor de este toro, ¿no? Si
vigoros,
me como
vigoros
la panza de esta cabra, entonces voy a heredar las cualidades de esta cabra y así nos seguimos por siempre. Ahora, Carla, dime una cosa. ¿Tú crees que la palabra dopaje tiene algo que ver con nuestra siempre querida, amada y mencionada dopamina? Así, de bote pronto, ¿te imaginarías que son palabras relacionadas?
No, pues sí, parecería.
Parecido, ¿no? Dopamina, pues sí. Es algo que cuando consumes, pues te sientes motivado, te sientes relajado, bueno, te sientes con placer y sientes que puedes hacer muchas cosas cuando hay un rush de dopamina. Pero resulta que no, yo también creía lo mismo, yo creía que eran palabras relacionadas.
Para los que escuchan por primera vez el programa, la dopamina es la sustancia que se libera en nuestro cerebro cada vez que sentimos placer o hacemos cosas que necesitamos para sobrevivir. También sirve mucho para el aprendizaje, y también es una sustancia que se libera para el tema de la regulación de los movimientos musculares.
Exacto.
Físicos, ¿no?
Y bueno, yo también mucho tiempo pensé que la dopamina está relacionada con dopaje, pero no. De hecho, dope, así como la palabra como la conocemos asociada a dopaje, la primera vez que se utiliza es en el siglo XIX y se le asocia a unos guerreros africanos que antes de entrar a la guerra consumían una mezcla viscosa a base de uvas y residuos, más bien de uvas, y que la utilizaban tanto para fines de guerra como para fines religiosos, y que los holandeses que estaban colonizando en ese momento nombraban dop, que significa en holandés mezcla.
Mezcla.
Y es una palabra relacionada con dip, que es lo que le pones a las papitas, ¿no? Donde sumerges tu papita. Entonces, esta mezcla está como melcocha, ¿no?
Aderecito.
Aderecín, no, salsa, por decirlo de alguna forma. La palabra es dope. Entonces, cuando la vuelven al inglés, es dope. Y la asocian mucho, pues, estos menjurjes que se untan los guerreros para rendir mejor. Entonces, desde entonces, ¿no? Y cuando nos vamos ya a temas como de la medicina más moderna y todo eso, pues se le asocia dop, con el dopaje, ¿no? El hecho de hacer trampa utilizando una sustancia para mejorar mi rendimiento. Porque si bien también los antiguos griegos no permitían la trampa. Y era muy mal visto que utilizaras alguna sustancia para mejorar tu rendimiento, pero eso no detenía a la gente de usarlos. Entonces, desde entonces, ¿no? Pues hay esta recolección del siglo XIX y de ahí para acá no hay competencia deportiva donde no hubiera registros de la gente utilizando estimulantes, utilizando anfetaminas, utilizando cualquier tipo de hormonas, anabólicos, ¿no? Para poder mejorar el rendimiento de los atletas profesionales, porque al final del día la competencia profesional era una manera de significar dominio sobre otras culturas, ¿no?
Claro, si mi país
gana en estas olimpiadas, claro, entonces mi país forma las personas superiores, y era una especie como de guerra velada entre potencias. O también, si yo les doy a mis soldados, porque el uso de drogas para mejorar el rendimiento en contextos de guerra también está muy documentado desde entonces, si yo les doy a mis soldados anfetaminas, si yo les doy algún alucinógeno o algo que permita que se acerquen a la batalla con mayor vigor, menor miedo y que puedan aguantarme más horas en estos contextos de alto estrés, pues ¿por qué no se los voy a dar? ¿No?
Entonces, claro, ahí está como esta idea de que pues si yo le doy algo a todos mis soldados, pues tal vez podemos ganar, porque están todos un poco más fuertes, más rápidos, más despiertos, ¿no?
Exacto, entonces el uso de anabólicos, que ya hablaremos más adelante de qué se tratan los famosos esteroides anabólicos, se registra desde el siglo XIX, en 1889 de hecho, por un doctor que se hacía llamar Charles Edward Brown Seward, y que tenía una preparación que llamaba el elixir de la vida, y que se empezó a encontrar, por ejemplo, en pitchers, como por ejemplo Jim Put Galvin, en Estados Unidos, del béisbol profesional, y que consumía testosterona con los testículos de perros, conejos, ovejas, conejillos de India y otros animales, y que se supone pues le daba la energía de todos estos animales para poder pichar más fuerte que sus rivales.
¿Y si pichaba más fuerte?
Pues digo, el cuate se volvió relativamente famoso en un equipo que ya no existe, que eran los no sé qué diablos de Pittsburgh. La verdad es que el nombre no lo leí muy bien.
Bueno, recordando también que existe el efecto placebo, que los invitamos a escuchar nuestro programa. Ajá. Sobre efecto placebo que tuvimos hace muchísimo tiempo aquí cuando empezamos en Humanamente, que tal vez la simple idea de que estás ingiriendo algo de afuera que te está dando mayor capacidad puede ser que te motive lo suficiente para realmente desempeñarte con mayor capacidad.
De alguna manera, ¿no? Tu sistema nervioso responde ante la expectativa, la expectativa, y sí te ayuda, sí causa un poquito este efecto, sin embargo no con la fuerza con la que en teoría, ¿no?, una sustancia que tiene un efecto real podría hacerlo. Bueno, más demostrado. Ahora, esto es bien interesante. Estamos hablando de una época. Para quienes quieran entender el efecto placebo, piensen en Space Jam, cuando Bugs Bunny dice, aquí tengo el agua mágica de Michael Jordan para que todos los Looney Tunes jueguen mejor, y todos toman el agua mágica de Michael Jordan y salen a la cancha y lo dan todo. Eso es el efecto placebo, puede que sea lo que le pasó a este cuate, pero también en esta época estamos hablando de cuando la cocaína era considerada también un estimulante natural, bastante usado o recomendado por médicos para mejorar justo el rendimiento, las largas horas de trabajo, si eres un chofer que tiene que llevar, no sé, carga de un espacio a otro, pues tienes que aguantar despierto toda la noche, entonces puedes usarlo. Y entonces de pronto también, pues esto no dejó de presentarse en contextos de guerra o en contextos de competencia deportiva. Y entonces sí, a principios del siglo XX y en las finales del siglo XIX, de pronto se encontró que varios nadadores profesionales, corredores de distancia, ciclistas, que aquí estamos hablando de los inicios del famoso Tour de France, que, claro, siempre ha estado cargado con el uso de dopaje, empezaron a consumir mezclas de estricnina, que es también una anfetamina chiquita, brandy y cocaína. En 1904, en uno de los primeros maratones olímpicos, un atleta llamado Thomas Hicks, de pronto le dieron dos inyecciones de sulfato de estricnina, y para el final, pues el cuate pudo correr más de lo que hubiera corrido si no hubiera estado ahí. Sin embargo, después de que le dieron la medalla de oro, pues el cuate se murió, porque la estricnina pues también tiene pues un potencial venenoso, ¿no? Entonces, en ese entonces, todo el mundo andaba en estricnina, heroína, cocaína y cafeína.
También
si lo piensas, todos consumimos cafeína para fines de,
claro,
mejora de rendimiento.
Por supuesto, ¿no? Yo la verdad es que sí, todas las mañanas, si tengo que ir a dar un taller o tengo que empezar desde muy temprano, sí siento que mi desempeño va a aumentar. Si tengo un café, si estoy, por ejemplo, cuando hice mi tesis, sin un café no había manera de que no me sentara a poder avanzar. Y la verdad es que sí, el café sí aumenta la atención, sí te despierta, aumenta el estado de alerta y eso hace que obviamente tu desempeño, tu nivel de concentración aumente muchísimo, ¿no?
Exacto. Entonces, digamos que en este entonces el dopaje no era necesariamente mal visto, era parte común de la competición y yo me imagino que hasta los equipos competían para ver quién tenía la mejor mezcla de testículos, heroína y venenos para hacer que tus pobres tanto, atletas rindan mejor.
¿Qué tanto no se puede considerar como una trampa? ¿No? Creo que hay muchas discusiones sobre qué tanto el querer que tu cuerpo funcione mejor realmente es hacer trampa. A mi parecer, no es justo que algunos consuman algo y aumenten su rendimiento y otros pues tengan el rendimiento que viene de su naturaleza, ¿no?
La cuestión es que en teoría tú en una competición deportiva asumes que todos los competidores llegan en una relativa igualdad de circunstancias. Entonces, si yo consumo un medicamento que me hace rendir, digamos, a niveles que no son humanamente normales, claro, entonces sí tengo una ventaja que no es deportiva con respecto a los demás, porque tengo acceso a una cosa que me hace rendir de manera no natural. Entonces sí es como si en teoría el espíritu de la competición es llevar los límites de la naturaleza hasta su máximo, sin necesidad de ayudas externas, sino por producto de la disciplina, el entrenamiento y la virtud del atleta, pues hacer estas trampitas, ¿no? De que de pronto te dan, que no quiere decir que no tenga menos mérito el atleta o el cuate que pues está rindiendo mejor, porque sí tiene que entrenar más duro. Pero, pues sí es cierto que también, por ejemplo, los famosos anabólicos, esteroides, sí ayudan a la construcción de músculo, a aligerar el dolor.
Bueno, como por ejemplo, en las olimpiadas, si sales positivo, pues estás descalificado, ¿no? Porque realmente, si vas a cargar una pesa y traes muchas drogas, pues sí realmente el músculo puede sacar la energía en ese momento.
Exacto. Y no vas a sentir dolor. Entonces vas a competir a un nivel al que tus compañeros no van a poder porque les duele y porque su instinto de supervivencia les va a decir que dejen de competir y tú no lo vas a tener porque estás bajo el efecto de una sustancia que cambia esa percepción, ¿no? El famoso caso de Lance Armstrong, ¿no? Que consumió montones de esteroides anabólicos a lo largo del tiempo y otros estimulantes. Y es algo que todavía se discute. Hace poco hubo una controversia sobre el uso de ciertos tenis de cierta marca deportiva.
Imagínate.
En los maratonistas y corredores de estas próximas olimpiadas. Porque, pues, aparentemente sí son tenis que les dan una ventaja muy elevada con respecto a sus competidores de otros países que no tienen acceso a esta marca o a esta tecnología. ¿No? O el uso de ciertos trajes, ayudas tecnológicas.
Creo que también la línea es muy delgada entre tal vez comer unas proteínas que te pueden servir, por ejemplo, los aminoácidos que traen las proteínas de GNC, ¿no? Que son productos alimenticios que puedes encontrar en cualquier tienda naturista o cualquier tienda donde vendan este tipo de alimentos. Pero creo que la línea es muy delgada entre comer algo que te haga sentir más fuerte a ya ingerir una sustancia química que realmente va a cambiar el funcionamiento de tu cuerpo al instante de la competencia, ¿no? Entonces, creo que la línea es delgada, también es muy difícil medir este tipo de el uso de estas sustancias porque pues obviamente hay un tabú, nadie va a decirle a todo mundo que está metiéndose una sustancia y que no depende de su propio cuerpo, de su propio rendimiento, sino que todo este rendimiento viene tal vez de una sustancia aparte, ¿no? Como por ejemplo, alguien podría decir que las personas, los artistas que se meten de todo, ¿no? Cualquier droga, pues, ay, no, pues yo me meto ácidos y tú te metes marihuana y cuál es más creativo, ¿no? Tema de que se cree que con las sustancias pues uno podría tener como mucho más creatividad y
hay ambientes donde es visto distinto, por ejemplo, en el tema de lo creativo no se considera trampa si alguien como Jimi Hendrix, claro, bajo el efecto de algún alucinógeno o la marihuana, pues de alguna manera liberó cierta creatividad o sintió, claro, bajo estos estados alterados de percepción e inspiración. O es famoso el caso de, creo que es Voltaire, que se tomaba como 50 copas de tazas de café cada mañana para poder tener largas sesiones de escritura y pues hizo montones de de escritos que, bueno.
Como José, que se toma 5 tazas, ¿no?, de café todos los días, y por eso está así.
Ambiente profesional, bueno, pues no necesariamente mal visto en tema de rendimiento académico o esta clase de cosas, o incluso en la milicia, ¿no? Como estamos viendo en la historia, en la Segunda Guerra Mundial era muy común el uso de anfetaminas, que son estimulantes para que los soldados pues pudieran ir a batalla sin sentir tanto miedo, sintiéndose como más vigorizados, más motivados, y además pudieran estar más atentos y despiertos en situaciones donde pues sí estás oyendo ruidos por todos lados, procesando mucha información vital para asegurar un dominio sobre el enemigo. En el caso de los deportes es diferente, porque sí, el deporte va asociado a una cuestión de virtud. El deportista o el atleta destacado normalmente es alguien que es muy disciplinado y muy saludable. Entonces, encontrar que utiliza ayudas médicas para llegar a esos rendimientos, pues sí mancha la reputación de un cuate que pues en teoría está solamente actuando a partir de lo que su cuerpo y su disciplina y la gente que le ayuda le permiten.
Y también depende mucho de qué es lo que, a qué te dedicas, ¿no? Uh-huh. Si una persona está estudiando un doctorado en una Ivy League, por ejemplo, en Harvard, cualquier persona que está estudiando una maestría, un doctorado, te puede decir que en las mejores universidades del mundo, ¿no?, pues hay una competencia muy, 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 muy fuerte para ver quién es el que saca el mejor trabajo, quién saca las mejores calificaciones, porque justamente es una competencia de excelencia. Todos son excelentes ahí. Ahí están compitiendo por quién es más excelente. Y ahí no necesariamente te sirve de mucho el tema de los músculos o el tema del cuerpo. Más bien te sirve el tener un desempeño mental mucho más eficiente. Así como cualquier deportista, pues no le interesa mucho saber si puede poner atención para hacer matemáticas o sacar mejores papers, ¿no? Entonces, justamente tenemos sustancias que pueden aumentar el desempeño mental y otras sustancias que pueden aumentar el desempeño físico, y pues obviamente dependiendo del perfil de cada persona es que acuden a una o a otra. Entonces,
Desde entonces y siempre ha habido escándalos y hay cambios en las sustancias que utilizan, en cada disciplina de pronto se modifica. Es famosa la historia de un cuate en el Tour de France que en los 50, un ciclista inglés decía, bueno, eso es el saber dónde va el pelotón, que así se le llama al montón de ciclistas, simplemente sigue el camino de jeringas vacías y sabrás dónde están, porque se normaliza mucho en estos ambientes de alto rendimiento. Pero bueno, ahora hablaremos particularmente de las sustancias.
Bien, entonces, en el caso de ya hablando de las sustancias, ya hablamos un poquito de la historia, ¿no? Hablando ya de las sustancias que aumentan el desempeño mental, ¿es posible, la pregunta de los 54,000, es posible saber cuántas personas deciden recurrir a medicamentos para el déficit de atención o para el Alzheimer cuando no las necesitan? Porque recordando que existen estas drogas para aumentar el desempeño mental, pero normalmente estas drogas estuvieron hechas para mejorar la condición de una persona que ya tiene una afección, es decir, que ya tiene un trastorno o una enfermedad. Entonces, la verdad es que es muy difícil que estos medicamentos, todo mundo diga que las está consumiendo porque requieren de una receta médica. Y si las están ingiriendo sin la receta médica, pues obviamente ahí hay un rollo medio ilegal y pues no todo el mundo lo está aceptando y lo está diciendo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos y el Reino Unido se ha intentado conocer más o menos cuántas personas ingieren este tipo de medicamentos, y en una encuesta que se hizo en el 2016 se encontró que 15% de los estudiantes de la Universidad de Oxford estaban tomando píldoras para mantenerse un poquito más competitivos, y que esta tasa normalmente estaba relacionando otras universidades. Y en Estados Unidos también se hizo un estudio en el 2014 que descubrió que el 18% de los estudiantes que estaba estudiando en las universidades Ivy Leagues habían usado un estimulante sabiendo que por lo menos una vez lo habían hecho en toda su carrera, ¿no? Entonces, después dijeron que el 24% también en otras universidades dijeron que habían usado por lo menos 8 veces una droga para aumentar su desempeño. Entonces, estamos hablando de bastantes personas. O sea, si de 1,200, 240 personas está ingiriendo sustancias farmacéuticas u otro tipo de suplementos para aumentar el desempeño, pues vemos que está bastante, bastante, bastante normalizado, ¿no? Entonces, lo interesante aquí sobre las smart drugs o las drogas del desempeño, sale este concepto que se llama los nootrópicos. Estos nootrópicos son preparados sintéticos, es decir, medicamentos farmacéuticos o suplementos alimenticios que son suministrados en ciertas dosis y pueden mejorar el funcionamiento de ciertas, valga la redundancia, funciones cerebrales relacionadas con la cognición. Es decir, cuando hablamos de cognición, hablamos de procesos que involucran memoria, inteligencia, atención y creatividad, ¿ok? Entonces, este término exótico me llama mucho la atención, suena como tropical, no trópicos, ¿no? Este término,
más bien suena como no tropical.
Como no
como
tropical.
Nórdico,
como
nórdico, ¿no?
O sea, me suena como, sí, exacto, como nórdico, no trópico. No trópico, muy.
Se le va a poner un festival de música.
Desolado.
De música, ¿no? Depresiva, así como
antisansas. Entonces, este término exótico para las llamadas drogas inteligentes deriva de la palabra griega nos, que significa mente, y tropeína, que significa hacia o dirección. Entonces, este nombre es interesante cómo fue acuñado, por un doctor rumano que era psicólogo llamado Corneliu Gurgea, a ver si se pronuncia así, y él estableció en los años 70 que para que se pudieran considerar estas sustancias nootrópicos, tenían que potenciar las capacidades cognitivas, pero que no debían de ser tóxicos y no deberían de ser adictivos y tampoco deberían de tener efectos secundarios. Lo interesante es que este concepto de nootrópicos, pues la verdad es que sí es bastante, como que no se ha definido bien, porque dentro de los nootrópicos a veces se les meten las sustancias farmacéuticas y estamos hablando de que pues una droga farmacéutica, si se ingiere en una dosis fuera de la recomendada, pues sí es tóxico, ¿no? Entonces, este concepto es un poco complejo, ¿no? Y el chiste aquí es entender dentro de las sustancias nootrópicas o los nootrópicos que hay aquí adentro. Tenemos tenemos varias, las más comunes son el Ritalin o el Concerta. Tenemos también el Adderall, que es el famosísimo que podemos ver en Estados Unidos siempre en las Ivy Leagues. Y también tenemos esas están en una clasificación. Después tenemos los Racetams, que ahorita los vamos a describir. Y tenemos otros nootrópicos naturales que pueden ser cafeína, aminoácidos, ginseng y otro tipo de sustancias naturales que esas sí las pueden encontrar.
Es un mercado trillonario.
Sí, exacto. Todo mundo quiere ser mejor, todo mundo, la cultura del wellness va cada vez en aumento, pero aquí lo interesante son estos nootrópicos que sí son farmacéuticos, que sí requieren de un diagnóstico, porque a veces uno siente que son chochos nada más, así como la vitamina C, que sientes que si te lo tomas no pasa nada y si te lo dejas de tomar tampoco pasa nada, pero nada más tal vez aumenta tus defensas, pues uno puede pensar que el Ritalin o el Adderall pueden ser nada más sustancias que no pasa nada si un día las dejas de tomar. Empezando por el nootrópico Ritalin o el Concerta, el componente es el metilfenidato, es decir, el Ritalin o el Concerta es algo que pueden adquirir en las farmacias con una receta médica. Es un estimulante, sí es se considera un estimulante, al igual en comparación con una sustancia ilegal que podría ser la cocaína, ¿no? Y se usa para el tratamiento de déficit de atención. De hecho, el Concerta ha llegado a tener mucha efectividad y lo que puede llegar a causar, sí, lo que hace es un aumento de la atención, un control del movimiento motriz, del cuerpo. Es literalmente para las personas que tienen como problemas para poder aprender, para poder mantenerse en un lugar sin moverse, ¿no? Para las personas que no pueden poner atención, pues esto les ayuda muchísimo para los que tienen ya un diagnóstico por déficit de atención. Entonces, ¿qué pasa si de repente una persona decide tomar el medicamento si no tiene un déficit de atención diagnosticado por un psiquiatra. Que el psiquiatra te tiene que decir, ok, si tienes déficit de atención, toma tu, tu receta, porque como te falta algo, entonces vas, consumes ese medicamento y pues ya vas a poder tener un mejor desempeño, ¿no? Porque normalmente las personas que tienen déficit de atención tienen menores desempeños académicos y se nota muchísimo en un salón de clases, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que como efectos a largo plazo, si una persona no tiene este déficit de atención y está consumiendo estos medicamentos, pueden empezar a presentar comportamiento obsesivo compulsivo, que son estas personas que quieren estarse lavando las manos todo el tiempo y quieren estar cerrando la puerta y se regresan porque no pueden dejar ir estos pensamientos obsesivos. Pueden causar también depresión y pérdida de sociabilidad. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con el Ritalin. No son chochos, no son dulces, no son super drugs, no nos van a ayudar nada más a poner atención. Si no tienes déficit de atención, no se te recomienda. Y también tenemos el Adderall, que también es un estimulante de tipo anfetamínico, ¿no? Son anfetaminas, literalmente, y el nombre del componente es dextroanfetamina, ¿no? Que el Adderall es algo que se hace un mercado ilegal, yo creo que en los dorms y en todas las universidades allá en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde también se usa para el tratamiento de déficit de atención y se usa también para la narcolepsia, para tratar la narcolepsia, que es este problema para la gente que se queda dormida sin poder controlar el sueño, ¿no? Entonces, puede llegar a causar efectos emocionales y cognitivos el Adderall, que es, o sea, los efectos a corto plazo y lo que quiere lograr el Adderall es resistencia a la fatiga, incremento en el estado de alerta, mejora en el control cognitivo, euforia, que es como que te sientes como más contento, ¿no? Como con un kick o sintiendo placer. También el Adderall puede causar cambios en la libido, que es el placer o apetito sexual, y en dosis ya más riesgosas, que eso es lo que está pasando, ¿no? En Estados Unidos, oye, tengo un examen súper duro, pásame unos Adderalls, y tal vez a las personas que tienen déficit de atención o tienen narcolepsia se les va a recomendar una dosis muy, muy específica, y resulta que te avientas 2-3 Adderalls y se sabe que en dosis riesgosas puede llegar a causar problemas en el control de los pensamientos. Es decir, que imagínense que de repente estás conviviendo y de repente entra un pensamiento medio delirante, como que empiezas a sentir que te empiezan a perseguir o te pueda dar como un poquito de pensamientos extraños que no son tuyos. Puedes tener movimientos descontrolados de una parte del cuerpo, o sea, que de repente ciertas partes del cuerpo se empiezan a mover sin que tú quieras. No lo vayamos a confundir con el ojito ese temblando que está palpitando, porque ese no nos referimos a ese. Yo creo que todos lo tenemos cuando tenemos un poquito de estrés. El consumir Adderall en cantidades no recetadas puede también inducir la psicosis, que la psicosis es poder ver o escuchar cosas que no están realmente ahí. Puede causar insomnio, problemas para dormir, sequedad de boca, pérdida del apetito, irritabilidad, intranquilidad, ansiedad, problemas cardíacos y más que nada el Adderall es muy adictivo. Puede causar mucha adicción. Para las personas que tienen déficit de atención y narcolepsia, si respetan las indicaciones del médico, no causa adicción, pero para eso necesitas un acompañamiento de un psiquiatra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque lo que empieza a pasar es que las personas que quieren tener un mejor desempeño se meten un Adderall y en el momento en el que empiezan a estudiar y tal vez sí tienen mayor atención porque claramente algo está sucediendo en sus cerebros diferente, llegan, les va bien en el examen, entonces en ese momento empiezan a sentir que sin el Adderall no pueden estudiar.
Hay un reforzamiento positivo. Exacto. Y una sensación de inadecuación. Exacto. Si no lo estoy usando, porque atribuyo mi éxito a la droga.
Exacto, exacto. Todo lo que tiene este reforzamiento positivo, pues podemos aprender muy, muy rápidamente que pues viene de ahí, y ahí es donde podemos encontrar todo esto que buscamos, que es tener un mayor rendimiento. Entonces, ya vimos Adderall, el Ritalin y el Concerta, que el Ritalin y el Concerta son lo mismo, metilfenidato, que aquí en México se usa mucho más el Ritalin y el Concerta, que es lo que la mayoría de estos se recomienda en los niños. También tenemos por otro lado los Racetams, que es interesante el Racetam porque se usan para personas con Alzheimer's y otro tipo de demencias, que es obviamente para potenciar o mejorar la memoria. Los Racetams aún hoy no se ha comprobado que tenga efectos en personas saludables. Es decir, cuando alguien tiene Alzheimer's o tiene demencia o está perdiendo la memoria o está perdiendo el curso del pensamiento, cuando ya alguien tiene tal vez una edad más avanzada y está teniendo problemas en el pensamiento y en la memoria, en ellos sí funcionan muy bien. De hecho, los racetams o también se le llama piracetam, ¿no? Lo que vemos es que todavía no se entiende muy bien el mecanismo. Me parece que fue un error ahí que popeó de la nada el que pudieran ayudar a las personas que tienen demencia o Alzheimer's. Que el que descubrió el piracetam fue justamente el que le llamó nootrópicos a estas sustancias, ¿no? Entonces, no está comprobado que para una persona que no tiene Alzheimer's o no tiene demencia pueda funcionar, pero aún así las personas usan los racetams para poder tener mejor memoria y mejor desempeño. Entonces, imaginémonos que una persona, nadie le va a recetar racetams a una persona para ver si, aunque no tengas Alzheimer, te va a funcionar para tener una mejor memoria, ¿no? Entonces, es muy difícil saber si realmente va a mejorar el aprendizaje o va a mejorar la memoria y la concentración, pero sí, a las personas que tienen Alzheimer y demencia, sí tiene estos efectos y también tiene niveles elevados, puede causar niveles elevados de estado de ánimo.
El razonamiento es, bueno, si ayuda a una persona enferma a sentirse mejor, entonces, ¿qué no podría hacer por una persona sana? Tiene mucha lógica, pero el cuerpo no funciona así necesariamente.
Claro.
Y probablemente lo que haga que estas personas sientan una mejora en su desempeño sea la mayor sensación de alerta hasta cierto punto.
Claro.
Y el efecto estimulante, ¿no? Que te hace sentir con el ánimo levantado, ¿no? Y todas estas cosas, el cuerpo siente que avanza más rápido y pues por supuesto que te sientes más. Es como la gente que fuma o los que tomamos café, nos sentimos más estimulados y entonces estamos más activos, ¿no? Y entonces eso hace que sintamos que nuestro desempeño es mejor.
Yo creo que ese es el tema. Definitivamente, en el momento en el que sentimos un mayor desempeño cognitivo o mental, la capacidad emocional me parece que es inmediata, ¿no? Si nos sentimos más despiertos, el estado de alerta va muy relacionado con el estado de ánimo. Si una persona está deprimida, en ese momento empieza a querer dejar de moverse y eso afecta en sus emociones o en la percepción de lo que está pasando allá afuera. Entonces, si tú mueves el cuerpo, la capacidad de que el cuerpo se sienta como más vivo, más despierto, más contento, pues puede aumentar también. Entonces, a ver, el Adderall son sustancias psicoactivas. En realidad también influyen en nuestro estado de ánimo. El Ritalin y el Concerta también se han recetado para trastornos depresivos porque también nos hace movernos, ¿no? También, pues hay mucha gente que, por ejemplo, dice, bueno, pues si el Ritalin y el Concerta me van a mantener activado y despierto, pues entonces está buenísimo porque quiero bajar de peso y así me echo un Ritalinazo o un Concerta, voy a andar en friega todo el día y voy a bajar de peso, ¿no? Entonces, parecería ser que queremos adquirir de manera inmediata lo que podemos conseguir con mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque así es el ser humano, ¿no? La genialidad, el trabajo duro, las metas bien cumplidas, el trabajo bien hecho, lo logrado con esfuerzo, con sudor, es lo que realmente hace que nosotros sobresalgamos. Pues claro, si te puedes echar una pastillita y lograrlo, pues está chido. Nada más que, ¿qué tanto no vas a requerir de esa pastilla para poder tener ese desempeño? ¿O qué tanto el tener que tomarte esta pastilla te va a hacer que dejes de poder participar en algo que querías participar? Por ejemplo, una muy, muy, muy buena amiga estuvo a niveles de olimpiadas en atletismo y llegó un momento en donde ya su desempeño era mucho cuando íbamos en la escuela era la mejor, pero la mejor del torneo de la amistad, la mejor de todos los concursos nacionales y todo, pero ya que era un nivel de olimpiadas y ya que era un nivel nacional, porque en nacionales le iba súper bien, pero ya a la hora en la que salía del país, pues se daba cuenta que o se metía a algo para tener un mayor desempeño o no la iba a armar. Y estamos hablando de niñas que tienen 16 años o 15 años. Porque la gente cuando está en atletismos duros o cuando están en deportes son personas muy jóvenes. Y para poder realmente ingerir estas sustancias que aumentan el desempeño, se requiere de la aprobación de los padres y también tu propia aprobación de meter un químico de afuera para poder tener un mayor desempeño. Y perdón, pero pues qué fregada está la situación, el que si tú no te quieres meter sin ninguna sustancia, ninguna droga, porque tú sabes que eso tal vez te va a hacer pasar la carrera bien, porque sí, a ver, si las personas no les ayudaran estos medicamentos, pues obviamente no lo harían. Claramente aumenta el desempeño, ¿no?
Yo creo que hay que dejar de a veces colgar un estigma alrededor del uso de ciertos estimulantes, unos tan pequeños y relativamente seguros como el café, para mejorar el rendimiento, ¿no? Y que de pronto, pues sí, yo puedo sentir algo de empatía por alguien que sienta que para poder cubrir esos turnos de 16 horas, que a veces una entrega final demanda, o poder estar despierto y concentrado y en tu máxima capacidad durante mucho tiempo después de que no dormiste 3 días, porque pues tu trabajo te lo pide, porque a veces tienes que estar yendo a juntas y tienes que estar yendo a reuniones y tienes que estar terminando entregas. Piensa en un estudiante de medicina, son ambientes de tan alta demanda. Sí. O piensa por ejemplo en un soldado. Un soldado tiene que estar, no miento, procesando muchísima data, muchísima
inteligencia. No duermen porque están traumados. No duermen
porque
bombas.
Tienen que estar, o a veces también necesitan ayuda química para dormir y para poder descansar y recargar energías para poder empezar otra jornada. Entonces, son también los ambientes particularmente demandantes los que hacen que sintamos que nuestro cuerpo es inadecuado y nuestro cerebro es inadecuado para cumplir con estas demandas. Y si estás en una cultura donde todo mundo a tu alrededor pareciera que está rindiendo mucho mejor que tú, y estás enterándote que están consumiendo todas estas sustancias y de pronto hay una cultura millonaria de biohacking y de suplementos y de cosas que hacen que pues tengas que estar haciendo lo que los demás hacen, pues por supuesto que estás inmerso en un ambiente donde estas cosas se normalizan y se o no se hablan, o cuando se hablan pues no es necesariamente algo malo. Y yo creo que a veces sí hay usos que son relativamente seguros, hay usos que son muy peligrosos.
¿Hasta dónde
hay que hacer
es el
esa
límite?
Distinción. Y la verdad es que hay usos que son absolutamente inocuos, que no hacen nada y que es puro bluff o es pura mercadotecnia. Que es, yo creo, que el grueso de los productos que solo porque le ponen el nombre neuro antes, ¿no? Y le ponen un suplemento vitamínico o le ponen cierta cantidad de cafeína, pues te lo pueden llegar a vender como está. Píldora mágica tipo Limitless, ¿no? Que va a hacer que, o tipo la pastilla roja de Neo, que va a hacer que veas la Matrix y funciones mejor, ¿no?
Que creo que lo que del contexto tiene mucha razón. A ver, es un uh-huh. tema de normalización. Si tú estás de repente en la tarde estudiando en la biblioteca de Harvard o en la biblioteca
o de la Ibero.
No, en la Ibero la verdad es sí, que no se usa mucho.
Tenía muchas horas ahí.
A mi parecer, personalmente, la verdad es que el nivel académico de la Ibero comparado con una Ivy League no se puede relacionar desde el tema de rankings, ¿no? Internacionales. No me digas que alguna vez pensaste en tomar una sustancia porque no te iba a ir bien en un examen de psicología.
¿Sí? ¿Café?
No, pero pues café todos.
Montones y montones hasta de café.
Hasta yo creo que el que lava los pisos y
no,
todo,
pero
necesita
sí hay
el café
de,
para limpiar bien, ¿no?
Sí, hay ambientes que son particularmente abusivos.
Sí.
No te vas tan lejos. Piensa la Facultad de Medicina de la UNAM o las facultades de arquitectura de ciertas universidades que conozco, donde sí, de pronto tienes unos turnos brutales y una carga de trabajo que rebasa los límites de lo natural, ¿no?
Entonces, el punto aquí es que imaginémonos este escenario, ¿no? En México, a mi parecer, de lo que yo viví en la universidad, no se usa mucho aquí. Pero en Canadá, en Estados Unidos y en Europa se usa muchísimo. También porque las universidades en otros países llegan a tener un nivel de exigencia brutal, ¿no? Eso no quiere decir que en la UNAM, en el ITAM y en otras universidades sí se estén usando. Pero a mi parecer en nuestra cultura no
es... Es famoso por la presión
sí,
de sus alumnos.
Exacto.
En un caso relativamente reciente e infame,
ahorita,
¿no?
Exacto. Imaginémonos que estamos, no sé, nos vamos a otra universidad, nos ganamos una beca, Conacyt nos beca y nos vamos a UPenn, que sería como la universidad que más me gustaría ir. Estás en UPenn, en la biblioteca, estás empezando apenas a conocer a tus compañeros de maestría o de doctorado. Y de repente estás estudiando y nada más, no te lo aprendes y de repente ves como el de al lado le hace así. y tú estás 5 horas sentado estudiando y de repente ves que la de al lado en 45 minutos o en 2 horas y media o la mitad de tu tiempo en lugar de 10 horas tarda 4 horas en estudiar y llegas a la mera hora del examen y dices, pues esta bruta o este bruto que está aquí al lado, pues se tardó 2 horas. Yo lo vi que estuvo 2 horas estudiando y lo vi el fin de semana emborrachándose en el antro o en el bar de la esquina, ¿no? En el pub. Y tú sales súper contento porque tú ya sabes que estudiaste mucho más. Llega la hora del examen y de hecho tú eres el único que no sacó una nota sobresaliente y todos los demás sacaron notas sobresalientes y resulta que tú eres el que más está matado, ¿no? Y de repente empiezas a llevarte con ellos y te acercas con ellos y le empiezas a decir, oye, ayúdame a estudiar porque no sé cómo le hacen ustedes. Yo no sé, yo tengo otro idioma, pero pues también hay unos hindús por allá y hay otros, otras personas que no necesariamente es su primer idioma y no me está yendo bien como ustedes. ¿Cómo? ¿No conoces el Adderall? Por favor, cuando quieras yo te doy. Y empiezas a preguntarle a todos los que están ahí y todos te dicen que están consumiendo algo para aumentar el desempeño, pues a mí también me van a dar ganas de consumir algo para aumentar mi desempeño, porque definitivamente en comparación con ellos no estoy teniendo la misma capacidad y probablemente si ellos no estuvieran consumiendo, pues yo estaría a la par. Que eso es lo que uno podría llegar a pensar. Si ellos no tomaran lo que están tomando, ¿realmente van a tener ese desempeño? No hay manera de saberlo porque lo están tomando, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que la normalización y que todos los iguales a ti lo hagan hace que sea como mucho más aceptado socialmente y tú te sientas hasta, claro, hasta cómodo independientemente de las repercusiones en la salud, en el sueño, en el apetito, en posibles trastornos de ansiedad o de depresión que puedan causar estas sustancias, porque son estimulantes al final y al cabo, ¿no?
Claro, y ese escenario que mencionas creo que no es muy diferente al de los corredores de bolsa y la cocaína en los 80s.
Ah, por supuesto.
¿No? Una competencia, un rendimiento que es diferente al tuyo, a pesar de que te esfuerzas un montón, y una cultura que dice, bueno, ¿cómo es que no estás haciendo esto? Todos lo estamos haciendo, y te vas a sentir que eres el dueño del mundo, porque efectivamente el efecto estimulante hace que te sientas dueño del mundo, y estás en una situación donde, pues, se te forma, o se te, culturalmente se te dice que eres el dueño del mundo, si eres un estudiante del ITAM, de Harvard, de Yale, y estas universidades de alto rendimiento, o cualquier otra universidad, si hay un elemento meritocrático que te dice, güey, eres el dueño del mundo, tienes que consumir esta droga que te haga sentir como el dueño del mundo, y entonces podrás hacer todas las presiones que esta posición te dan. Ahora, voy a hablar un momentito, ¿sí?, sobre otra droga que hace sentir a las personas dueñas del mundo y que me sorprendió leer que es muy común que se use entre los soldados yihadistas en las guerras de Siria, que es el captagón, que es una forma de anfetamina, que también tiene la fenitilina, que es algo que abre y se utiliza en las pacientes con asma, que abre las vías respiratorias. Entonces, hace que esta gente se canse menos en campo de batalla y se sienta muy estimulada, pero es increíblemente adictiva. Entonces, cuando tú piensas en un soldado en plena planicie, en el Medio Oriente, están usando estas sustancias. Y es una situación muy similar a la que dices. Todos lo están haciendo, todos están aguantando el trote. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿No? Y bueno, no sé si me dé tiempo de hablar un poquito de los anabólicos y esteroides. Rápidamente, son medicamentos que más bien tienen que ver con el rendimiento físico y que se comenzaron a usar para pacientes que tenían problemas para formar músculos o para conservar pesos altos o que perdían mucho peso y que tiene que ver con la producción de hormonas masculinas que hacen que se construya más músculo, ¿no? Y ciertas cualidades o rasgos masculinos se desarrollen, como una voz más fuerte o el crecimiento de cabello. Se empezaron a utilizar variaciones de diseñador de estos esteroides en varios atletas para que pudieran entrenar más tiempo, sintieran menos dolor y desarrollaran mayor masa muscular y entonces pudieran competir mucho mejor, ¿no? Además de que, bueno, mejoraba las capacidades de respiración y otras cosas. Y bueno, ustedes pueden darse cuenta si estas personas están usando este tipo de esteroides porque desarrollan acné, desarrollan el encogimiento de sus testículos y de su pene y tienen pechos muy grandes. Entonces, si ustedes están viendo las Olimpiadas y ven a alguien con estas características, probablemente haya estado usando estos productos, ¿no? Entonces,
ay, hay muchos deportistas de las Olimpiadas que tienen mucho acné y tienen...
Sí, son lo más común en el mundo de la competición deportiva y lo puedes ver tanto en fisiculturistas, en levantamiento de pesas, corredores de larga distancia,
atletismo,
nado y y sobre todo y famosa infamemente pues en el uso en el ciclismo competitivo, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que no quedara duda, también hay hormonas de crecimiento, hay diuréticos que también ayudan con el tema de la hidratación y que sí mejoran de alguna manera muy concreta y no tan subjetiva el rendimiento físico, porque sí hacen que tu cuerpo sienta menos dolor, sí hacen que retenga mejor el agua y montones de cosas que dan ventaja, ahora sí que a la máquina, con respecto a tus rivales, ¿no? Y bueno, ya que mencionabas un poquito el tema de la cultura que promueve la mejora, pues ahora está de moda justo en Silicon Valley este tema del microdosing, ¿no? Para quienes no lo han escuchado, es consumir cantidades muy limitadas de de medicamentos psicodélicos y alucinógenos, no con la intención de estar en un viaje transformativo, como puede suceder cuando consumes un hongo o la ayahuasca o esas cosas, sino una cantidad más chiquita que se supone va a hacer que sientas una creatividad distinta, que puedas ver las cosas de una manera diferente, entres en un estado mental distinto al que tenías cuando abordaste el problema, y se supone mejora la capacidad de solucionar problemas en el trabajo. No hay, y esto tenemos que dejarlo muy claro, evidencia alguna que demuestre efectos a largo plazo de este microdosing. No hay muchas anécdotas de gente que lo hace, no hay gente que lo reporta en alguna especie de estudio chiquito, pero que no se replican estos resultados. Entonces, no hay evidencia científica que respalde el microdosing todavía. Pero sí hay mucha gente que aparentemente sí siente que ciertas cualidades como, no sé, el neuroticismo, el pensamiento repetitivo, se ven disminuidos y que sí se sienten más estimulados o más vigorizados durante el rendimiento de su trabajo. Entonces, la única cosa que podemos decir al respecto es que no hay investigación que lo respalde, pero pues es necesario hacerla, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado porque estas culturas de Silicon Valley van a decirles a ustedes, con solo usar un término de moda como microdosing o neuromejoramiento, les van a vender gato por liebre, les van a convencer que les están dando la píldora mágica y probablemente no les estén dando nada que sirva.
Igual si ves a todos los startuperos en Silicon Valley y en los libros y en todos lados brincoteando de un lado a otro súper intensos. A ver, también eso es de personalidad, o sea, tampoco claro. Crean que los ves así.
Y la verdad es que no tienen una cultura de la salud muy buena, o sea, particularmente empleados de Google y de Pixar y empresas que están justo en el Silicon Valley, pues son gente que no cree en las vacunas y de pronto no inoculan a sus hijos y hay unos brotes ahí de enfermedad brutales en Disneylandia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con qué tanto les creemos a estos cuates solo porque pues hacen los productos que usamos todos los días.
Bien.
No los hacen mejores personas que ustedes.
Nos gustaría, ya para cerrar el programa, recomendarles la película de Limitless. La verdad, personalmente es una de mis, o Sin Límites, es una película que se estrenó en el 2011, que es de ciencia ficción y el personaje principal es el queridísimo y hermoso Bradley Cooper, ¿no? Justamente esta película es interesantísima porque parece ser que, pues, sale una nueva droga que hace que nos volvamos mucho más inteligentes, pero la manera que tienen de expresar o de mostrar ese mayor desempeño es increíble, como de repente parece que la visión se vuelve más amplia, la capacidad de almacenar más información, la capacidad de aprender idiomas, la capacidad de luchar, digamos, como si fueras un ninja, como si llevaras 3-4 años, o 6 años, haciéndolo o practicándolo por las tardes, ¿no? Es impresionante la forma en cómo lo describen desde adentro, o sea, como que te ponen una imagen de cómo se vería el mundo.
El famoso, ¿no?, castillo cerebral, ¿no? Exacto. Que te ayuda a tener una memoria superdotada y no sé qué más cosas.
Y lo interesante es que el personaje que prueba la sustancia es un aspirante a ser escritor, justamente, de novelas.
La idea capitalista de un perdedor. Un artista. No, en serio, la idea capitalista de un perdedor. Un artista, no, escritor, venido a menos, joven.
Sin inspiración.
Sin aspiraciones, de pronto consume esta droga mágica y es el broker por excelencia en Wall Street, ¿no? Se convierte en el
capitalista. José enojadísimo. No, pues, José enojadísimo.
La verdad es que el modafinil, que es uno de los estimulantes que mencionas, modafinil, se llegó a vender como, y su, el mismo marketing de ciertas variaciones del modafinil en el mercado de neuromejoramiento, se vendía como la auténtica pastilla de Limitless, ¿no? Sí, y es un estimulante.
Sí, sí, de hecho, no abarcamos mucho el modafinilo.
Pero lo mencionaste, ¿no?
Pero sí, al parecer se vendía como
literal, como la pastilla de Limitless, así lo ponían.
Pero en realidad funcionaba para como un neuroprotector, es decir, para el tratamiento de la somnolencia excesiva para las personas que tenían narcolepsia. De hecho justo se usa para el tema, para desórdenes del sueño, ¿no? O sea, sí, realmente también
sí te despierta, pues.
Sí te despierta, y el modafinilo está hecho para personas que tienen problemas para dormir, ¿no? O problemas para el tema de narcolepsia. Entonces,
para quedarse
despiertos.
Dormir no es un problema.
Exacto. Más bien para quedarse despiertos. Se quieren jetear en todos lados. Entonces, esta película de Limitless se la recomendamos muchísimo, porque yo creo que es una pregunta que nos haríamos a todos nosotros, yo creo, ¿no? Si tú tuvieras una pastilla que mejorara o te diera todas estas capacidades mentales, ¿la consumirías? Y lo interesante aquí es, ¿requieres de la pastilla? ¿Me explico? Yo creo que como ser humano, requerir de un alimento o de una bebida o de un... Por eso son drugs, porque en realidad ingieres algo para conseguir algo, y sin ese algo no obtienes eso, ¿no?
Esta pregunta que haces, recuerdo un escritor que la verdad es medio sangrón, que se llama Chuck Klosterman. En un libro suyo de ensayos hace esta pregunta, que es interesante hacerse, ¿no? Si tú pudieras consumir una pastilla que te hiciera 10% más listo, pero hace o ajusta las cosas de manera que toda la gente a tu alrededor va siempre a creer, independientemente de lo que hagas, que eres 13% más tonto de lo que eras antes. Entonces tú sabrás objetivamente que eres más listo. Para fines de mediciones objetivas, tú eres más listo y más capaz, pero todo mundo siempre va a creer que eres 3% más tonto. ¿La consumirías?
¡Obviamente nadie la consumiría!
¿O solo consumirías una que te hiciera 2% más listo y todos creyeran que eres solo 2% más listo? Entonces, no es tanto un tema de rendimiento.
Es de competencia, de reconocimiento.
Competencia y reconocimiento.
Claro, claro.
Es un tema de contexto.
100%, 100%. ¿No?
Díganos ustedes en Facebook, así como participaron con nosotros Mónica, Alejandro. Bueno, Mónica es mi sobrina, quien mandó un fuerte saludo. Alejandro, Vicente y Laura, quien me corrigió sobre el tema del uniforme. Muchas gracias, Laura. Y Vicente habló de una droga de la que algún día hablaremos, que es el dinero. Bueno, como también ventaja competitiva. No, y díganos si ustedes, ¿cuál de estas dos pastillas tomarían? ¿La que te hace objetivamente más listo, pero todos creen que eres un poco más tonto? ¿O solo la que te hace un poquito más listo? ¿No? Y díganos por qué.
Bien, entonces, pues ahí les... estas fueron las smart drugs, o también drogas que aumentan el rendimiento. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de este programa desde hace tiempo, porque sí, la cultura de ser mejor siempre va a estar ahí, y si pues haya un alimento que nos puede hacer mejores, yo creo que si supiéramos que no nos va a hacer daño, yo creo que todos lo consumiríamos. Pero pues tenemos que saber que tendríamos que consumirlo para tenerlo. Entonces vas a tener que necesitar otra cosa ahí en tu bolsa para poder tener ese desempeño. Y el miedo, yo creo que más grande sería que realmente a largo plazo tus capacidades cognitivas realmente o emocionales disminuyan porque estás requiriendo de esta sustancia, que es cuando ya se vuelve un tema de adicción y ya nos está afectando. Pero pues ahí se los dejamos a ustedes para que lo piensen, y pues ya saben, muchas de las sustancias que están allá afuera, que no venden en GNC y que no venden en la abejita o ese tipo de cosas, todo lo que venden en las
ni por internet, en un sitio que
exacto,
te
se venden en Amazon, se venden en Amazon,
te lo venden junto, así, haz tu paquete de cafeinol neuro improvement con tu espirulina y tus semillas del ermitaño, ¿no?
Bueno, antes de irnos, me gustaría contarles que una vez, cuando estaba en la universidad, hubo una vez en un examen que no pude llegar al examen porque choqué y llegué muy asertivamente yo y le dije a la Miss, no pude llegar porque choqué, por favor, ¿me podrías repetir el examen? Y era examen final. Fue algo gruesísimo, yo estaba traumada porque yo era muy, muy responsable. Y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar chance, pero lo que vamos a hacer es que te voy a hacer el examen, pero sobre 8. Entonces, yo para sacar 8 tenía que sacar 100 y si sacaba 8 realmente, pues iba a sacar menor calificación, ¿no? Y, pues, ¿qué creen? Lo comenté con una convivencia con mis amigas y resulta que una amiga me dijo, oye, ¿por qué no te vas a la abejita? Hay una cosa por ahí que se llama Sucrol. Dicen que es buenísimo para poner atención, es para el déficit de atención. Yo en mi mente dije, eso ha de ser una porquería, pero pues no sirve de nada que lo intente. Esto yo, súper puberta todavía en la universidad, y la verdad es que sí estaba tensa por mi examen final. Pues fui a la abejita y ahí estaba el famosísimo Sucrol, que es el ácido glutámico, que es una sustancia que hace sentirnos como más estimulados, que no necesita receta médica, que es como un suplemento alimenticio. Y compré el vasito y literalmente me tomé una, estudié y me fue muy bien en el examen. Pero la verdad es que nunca lo volví a tomar. Me lo tomé porque eso es... Yo creo que me lo tomé, ¿saben por qué? Porque pensé, si puedo hacer algo que esté en mis manos, y yo creo que es un tema de control. Si puedo hacer algo que esté en mis manos para ser mejor, lo quiero hacer. Porque si no, ese pensamiento obsesivo de reprobé y pude haber sacado una mejor calificación. A ver, esto no se compara con las cosas que están pasando en Estados Unidos, que hay gente que ya tiene trastornos de ansiedad por el Adderall, que no tiene nada que ver el Adderall con el Sucrol, aunque parece que son muy parecidos, pero no. Pero creo que...
En términos de expectativas, parece.
Exacto, son parecidos en expectativas. Entonces, al final, el tema de el querer nosotros controlar nuestro propio desempeño, poder predecir el futuro, saber que nos va a ir bien y que ya le diste check a todo lo que pudiste hacer y pues ya se lo dejas al destino, pero mientras tú hiciste todo lo posible, creo que mucho de eso hay allá en las personas que quieren tener un mejor desempeño.
Sí, no te vuelve mala persona ni tramposo, simplemente uno más en esta cultura obsesionada por la mejora, ¿no? Y que a veces se vuelve una obsesión bastante dura con uno mismo y poco justa con tus propias limitaciones.
Bien.
Entonces, aprendan a vivir con sus límites, siempre traten de, obviamente, desafiarlos, pero también seamos empáticos con nosotros mismos.
Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Cuidado con
hoy.
Lo que les vendan.
Cuidado con lo que compran en Amazon. No compren medicamentos en Amazon. Imagínate que de repente, o no compren medicamentos en línea. Imagínate que te estás tomando un narcoléptico o algo para la narcolepsia o para la epilepsia o para alguien que tiene Alzheimer's y tú juras que estás todo chido y en realidad es para que una persona pueda recordar cómo se llama.
O hagan lo que yo hago, busquen los ingredientes y búsquenlos en Google Scholar y vean qué aparece.
Bien.
Y sabrán más o menos cuál es el estado de la evidencia alrededor de esos suplementos novedosos, ¿va?
Bien, pues nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho y muchas gracias por escucharnos.
Buena semana a todos.
Bye.